Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este martes 22 de mayo, un día en el que la sombra de la corrupción ha vuelto a planear en el Partido Popular. Otro fogonazo, otra pena de telediario, ¿de qué manera? Esta vez, y a su pesar, el protagonista es Eduardo Zaplana, expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro en los gobiernos de Aznar. Se retiró de la política hace 10 años... y no estaba en la vida activa del PP desde hace 10 años. Este martes Zaplana ha sido detenido por la Guardia Civil junto a otras 5 personas en la llamada Operación Erial, por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Se le investiga por los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, prevaricación y cohecho. Zaplana está en el punto de mira judicial por sus cuentas en el extranjero, con un dinero que habría obtenido con mordidas, todo esto según la Guardia Civil, que cobraba de adjudicaciones cuando presidió la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002 y tuvo el poder absoluto. El foco está puesto en las concesiones de las ITVs de vehículos y los parques eólicos. Esas comisiones rondarían, según la investigación, los 10 millones de euros. Aflora ahora todo esto porque habría intentado Zaplana repatriar ese dinero en los últimos tiempos, traerlo a España. El nombre de Zaplana se ha vinculado en varios sumarios judiciales, ha aparecido su nombre en la Gürtel, en el Lezo, pero lo cierto es que no estaba investigado, aparecía en conversaciones. Zaplana se ha convertido en el tercer expresidente de la Generalitat Valenciana con el PP investigado por los delitos relacionados con la corrupción, tras José Luis Olivas y Francisco Camps. Solo se libra el último de ellos, el que dejó el poder en 2015, Alberto Fabra. Antes de cualquier otra cosa, nos situamos en Madrid, en el centro de Madrid, en el corazón de Madrid, donde se ha derrumbado parte de un edificio en obras en el distrito de Chamberí. Hay al menos 2 personas atrapadas, 2 obreros que estaban trabajando en ese edificio. En ese punto hay un periodista de la cadena COPE, Álvaro Echeverría.
Sí, ha sucedido sobre las 5 menos cuarto de la tarde, cuando un edificio de la calle General Martínez Campos ha sufrido un derrumbe parcial en su patio interior, quedando 2 obreros atrapados bajo los escombros. Otro ha sufrido una fractura en el codo y ya ha sido trasladado al hospital. El edificio está en obras y no hay nadie habitándolo. Donde sí había gente es en el edificio de al lado, como Alejandra Betancourt, que nos ha contado cómo lo ha vivido.
Yo estaba dentro del edificio de al lado, en el número 21, que ahí trabajo. Y, bueno, continuamente se oía la gente que estaba trabajando con desde el martillazo y movimiento fuerte. Y de repente se empezó a oír mucho ruido y como a temblar, como si hubiera temblado en el edificio, como si hubiera temblado. Entonces bajé corriendo y ya vi la polvadera y la foto que tengo aquí de lo que vi.
En estos momentos la zona sigue muy inestable y por ello las dotaciones de bomberos aquí presentes trabajan a destajo para apuntalar las zonas más susceptibles y, acompañados por perros rastreadores, intentar rescatar a los 2 obreros desaparecidos.
Mientras tanto, sigue en marcha la operación Erial, en la que, como venimos contando en este día, ha sido detenido el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo y exportavoz del gobierno, Eduardo Zaplana. Se investigan las mordidas recibidas a cambio de adjudicaciones irregulares en el sector de las ITVs y los parques eólicos cuando Zaplana era presidente de la Generalitat de Valencia entre 1995 y 2002. Última hora, Juan Fernando Baño.
La Guardia Civil parte del dinero opaco escondido en terceros países y que ahora estaría intentando reflotar Eduardo Zaplana para llegar al origen precisamente de ese capital. Así nos lo cuenta una fuente al tanto de la investigación. El origen de ese capital está muchos años atrás, en la gestión del exministro de Aznar cuando era presidente de la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002. Por eso esta mañana los agentes de la UCO han visitado la Consejería de Economía. Allí se han interesado por expedientes en torno al plan de parques eólicos de la comunidad y al de inspección técnica de vehículos. Aquellas adjudicaciones fueron a parar en parte a empresas controladas por algunos de los detenidos también durante esta jornada. Se preveían 7 detenciones, junto a Eduardo Zaplana, el que fuera su jefe de gabinete, Juan Francisco García. Esta mañana, por cierto, se le esperaba en Barcelona para aspirar a la presidencia de la ACB de baloncesto. No acudió, lógicamente. Había sido arrestado en la capital catalana. También han sido detenidos los dos sobrinos del exdirector general de policía y exconsejero valenciano Juan Cotino. Vicente Cotino está detrás de alguna de aquellas empresas adjudicatarias cuyos supuestos tejemanejes habrían producido el dinero que ahora reflota Zaplana. También aparecen ligados a esos contratos el matrimonio formado por Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica, y su mujer, Felisa López. Hablan nuestras fuentes directas en la investigación de una decena de investigados y en torno a una quincena de registros que a estas horas continúan practicándose en esta operación erial que en cualquier momento puede continuar en la ciudad de Benidorm.
Esa es la última hora en la investigación que desarrolla la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, el Comité de Derechos y Garantías del PP de la Comunidad Valenciana, y ha abierto un expediente informativo a Zaplana. Lo ha remitido a la Dirección Nacional del Partido. El coordinador general Martínez Maillo ha anunciado que la formación suspende de militancia a Zaplana.
Estamos hablando de una persona, en este caso el señor Zaplana, que lleva más de 10 años fuera de la política, fuera del Partido Popular en términos de cargo público. Por lo tanto, son hechos desde hace muchísimo tiempo, pero eso no implica que no tengamos que tomar una decisión drástica, difícil, pero drástica también, como es la de suspensión de militancia.
Y también es noticia de este martes, el juzgado de instrucción número 2 de Jaén ha citado a declarar al número 2 del Ministerio de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, el 5 de junio, por un presunto delito de prevaricación que se remonta a su etapa como alcalde de Jaén. Él ya recuerda que la Fiscalía archivó su causa, una causa idéntica, en 2014.
No se queden solo con la parte que de manera parcial se cuenta. Vean el informe del secretario general, vean el archivo de la Fiscalía, vean el informe del letrado jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, y algo extraordinariamente importante: el Ministerio Público archivó esta causa en abril del 14.
Y sobre lo que está pasando en Cataluña, lo último nos llega desde Alemania, donde la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha vuelto a rechazar entregar al Supremo Español a Puigdemont por un delito de rebelión. Berlín, Rosalía Sánchez.
El Tribunal de Schleswig-Holstein ha rechazado hoy detener a Puigdemont y negarle la libertad bajo fianza. No aprecia riesgo de fuga, insistiendo en que mantiene su rechazo provisional al delito de rebelión. El tribunal hacía pública esta decisión solamente unas horas después de que la Fiscalía presentase su informe sobre las nuevas pruebas pidiendo la extradición de Puigdemont de nuevo por ese delito. Pero la decisión del tribunal no es respuesta a esa petición, sino a otra anterior realizada el 9 de mayo por los fiscales. En medio de esta confusión, la situación sigue siendo más o menos la misma. Seguimos a la espera que los jueces de Schleswig decidan definitivamente sobre la extradición del expresidente de Cataluña. Si bien el delito de rebelión sigue siendo por ahora provisionalmente rechazado, a la espera de que los jueces revisen las nuevas pruebas enviadas por el Supremo Español, sigue en activo el delito de malversación. Y se añade además la consideración de otro delito, el de alteración por orden público especialmente grave, que según los fiscales sería asimilable al de sedición que registra la legislación alemana.
Aquí en España, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se ha negado a dejar en libertad a los exconsejeros catalanes Rulo Turull, que mañana pensaban ir a tomar posesión de sus cargos. Ya saben que el presidente de la Generalitat, el ultraderechista Quim Torra, ha decidido restituirles a pesar de estar en prisión. Argumenta Llarena que el riesgo de reiteración delictiva de ambos se ha incrementado precisamente por las intenciones declaradas de Torra, del racista Torra, de impulsar una república catalana independiente. Analizamos las claves de la actualidad, que es mucho lo que está pasando en este día, en el tiempo de la tertulia, a partir de las 10, hoy con Fernando Jauri, Ramón Pérez Maura, Rafael Derribo desde Barcelona y Fernando Rayón. Antes, en la economía, hablamos del informe anual del Banco de España, lo analizamos en la reunión del equipo económico de La Linterna, a partir de las 9 hoy con Rafael Pampillón, Maite Ayuso y Joaquín Bizmanos.
El Banco de España valora en ese informe la recuperación económica, pero da una lista de tareas pendientes, preocupa la deuda y el envejecimiento de la población, su impacto en las pensiones. Esta tarde, por cierto, la ministra Fátima Báñez ha concretado cuándo se van a pagar los atrasos de la subida de las prestaciones que recogen los presupuestos de este año.
Se abonarán en la nómina de los pensionistas en España antes de terminar el mes de julio, en una segunda paga de la Seguridad Social.
Las bolsas hoy se han olvidado de Italia, subido el IBEX, gracias a la banca, recupera el nivel de los 10.100 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
Nueva sesión del juicio de los seres falsos de Andalucía. Hoy ha sido el turno del que fuera chofer de Javier Guerrero, exdirector de trabajo de la Junta, quien ha asegurado que su jefe presumía de dar ayuda sin control. Contamos también los datos de seguimiento de la llamada huelga de las togas. Alrededor del 65% de los jueces y el 50% de los fiscales de toda España han secundado los paros para demandar mejoras en sus condiciones laborales y mayor independencia de la justicia. Además, desde esta tarde y hasta el domingo, las bases de Podemos están llamadas a votar en la consulta del chalet para decidir si Iglesias y Montero deben dimitir tras comprarse una vivienda de más de 600.000 euros. Polémica que ha llegado también esta tarde hasta la sesión de control al Gobierno en el Senado. Escuchamos al ministro de Fomento y a la diputada de Podemos, Pilar Garrido.
A esos nuevos señores del ladrillo que solo quieren más y más beneficios, ustedes les han puesto la alfombra roja. Ustedes no son unos patriotas, ustedes son unos vendepatrias.
¿Está usted diciendo que una persona que se compra un piso de 600.000 euros es una persona indigna? Efectivamente, esos tenedores de vivienda, en la medida que hay gente que compra un piso de 600.000 euros, pues evidentemente mantendrá esos precios, es así.
Y del Senado ha salido también esta tarde una importante novedad en materia de ayudas al estudio. Según ha confirmado el ministro de Educación, la nota mínima para optar a una beca universitaria volverá a ser un 5 y no un 5,5 como era hasta ahora. Y nueva tarde de toros en las ventas, Feria de San Isidro, hoy con astados del Ventorrillo para Curro Díaz, Morenito de Aranda y David Mora.
Última hora, la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Donald Trump acaba de anunciar que su reunión con Kim Jong-un en Singapur podría no celebrarse el 12 de junio. Si no tiene lugar en esa fecha, quizás se celebre más tarde, ha comentado. Lo ha dicho nada más comenzar su encuentro en la Casa Blanca con el presidente de Corea del Sur. En el Parlamento Europeo está compareciendo a esta hora el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Ha reconocido que no hicieron lo suficiente para que las herramientas de esa red social fueran utilizadas para causar daños y ha señalado que fue un error. Y en Afganistán, en Kandahar, han muerto 16 personas al estallar un contenedor lleno de explosivos.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo muy nuboso con posibilidad de lluvia y 20 grados a estas horas. Mañana tendremos nubes y claros y temperaturas más altas con 26 grados de máxima en el centro. Tengan en cuenta que siguen los cortes de tráfico por el derrumbe parcial de un edificio en la calle Martínez Campos, entre Modesto Lafuente y Fernández de la Hoz, en Chamberí. Y la gran APR de centro de Madrid Central arrancará en el mes de noviembre, según ha informado en rueda de prensa conjunta la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Amanés, y el concejal del PSOE, Chema Dávila. Ya ha empezado a ponerse en marcha el despliegue de este complejo proceso con el repintado y sustitución de plazas azules por verde en el distrito centro. De mediados de julio hasta noviembre se publicarán las normas de funcionamiento que regirán en Madrid Central, se llevará a cabo una campaña informativa y se instalará la señalización vertical. La información continúa en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8:30 en La Linterna, con Manolo Lama, contamos toda la actualidad del deporte. Manolo.
Estamos ya en la cuenta atrás de cara a la final de la Champions, que se va a jugar el próximo sábado en Kiev, y el Real Madrid ha abierto las puertas a todos los medios de comunicación, no solo españoles, sino también europeos. Nos quedamos con dos frases, una la que ha dicho Cristiano Ronaldo, que ha dicho gana su quinta Champions, sería la releche, y otra la que ha dicho Sergio Ramos, que ha manifestado que este vestuario no tiene egos y es precisamente el éxito de este nuevo Real Madrid. Por cierto, Rubiales, el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, ha ampliado el contrato a Julen Lopetegui hasta el año 2020. El Huesca ya es equipo de primera y hoy hemos sabido que Rubí, el hombre que lo ha subido precisamente a la máxima categoría, está a punto de firmar por el Español. Y en el Giro de Italia, Dumoulin no ha ganado la contrarreloj, pero sí que le ha recortado tiempo a Yates y está ahora a menos de un minuto de la Maglia Rosa.
7:13. En la Dirección General de Tráfico está María Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, momento muy complicado, sobre todo para salir de la capital. Hay dificultades en todos los principales accesos. También en la M40, retenciones a esta hora entre Hortaleza y Vicálvaro en sentido A3 y desde Monte Carmelo hasta Pozuelo en dirección a la A5. En Barcelona, problemas en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. También en la A2, en San Joan Despí hacia Martorell. Complicaciones para entrar a Valencia por la A3 y también retenciones en la V30 en Quart de Poblet hacia la A7 en la CV30 en Pate. Y en la Nacional 220 a la altura de Manises en ambos sentidos. Tráfico lento en Sevilla, en la ronda S30, en el Puente del Centenario en sentido creciente. Y en Málaga de nuevo complicaciones en la 7, en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, también en Arroyo de la Miel hacia Cádiz y en Calahonda dirección Barcelona, también en la ronda MA20 a la altura de Carlos Haya en sentido entrada a la capital malacitana.
Y el tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche cubrirán por completo la península y nos dejarán algunas lluvias dispersas únicamente en las Islas Canarias. Las temperaturas en general bajarán y rondarán los 13 grados de máxima en el norte y los 17 en el sur del país.
Hay luz en la linterna como cada día y por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. ¿Utilizas furgoneta en tu trabajo? Asegúrala en Línea Directa y te damos un 15% de descuento en tu seguro. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Prepárate para el calor de este verano. La Razón te regala el climatizador de frío portátil. Enfría de forma natural sin necesidad de instalación. Ecológico, de bajo consumo, silencioso y fácil de usar. Refresca y limpia el ambiente a la vez. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias y siempre que se puede, se resuelve un caso de la actualidad marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas, profesor. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy que estamos con la corrupción en España, una consecuencia. El caso de la antipolítica en Italia. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, en Italia el deterioro de la política ha llevado a una coalición de populismo de izquierdas y xenofobia de derechas, la peor combinación. Sus políticas económicas pueden desestabilizar Italia y quizás el euro. Los partidos tradicionales, incapaces de resolver los problemas de los ciudadanos y dar estabilidad a los gobiernos, han propiciado ese esperpento. Por fortuna, en Italia la economía hace tiempo que se divorció de la política. Van por sendas diferentes. Y es que ya lo dice José Franklin.
¿Qué dice?
Italia, buena empresa y mal gobierno.
El espejo. Adiós. Andrea Carrasco, ¿de qué se ha hablado hoy en las redes sociales?
Hablan de Eduardo Zaplana, que fue presidente de la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002 y que esta mañana ha sido detenido, acusado de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, fraude y delito fiscal. Además, hoy se ha conocido un informe sobre la salud de los autónomos, que estaría por debajo de la media del resto de trabajadores.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Hemos preguntado qué les ha parecido la imagen de la detención de Zaplana. A Alfonso le parece lamentable, aunque dice que ya lleva tiempo alejado de la política. Iván nos dice irónicamente que nadie lo hubiese esperado y otro oyente comenta que si hay motivos le parece bien. Sobre el informe de salud de autónomos, un linternauta nos dice que está perdiendo peso de tanto trabajar y de las preocupaciones extra que supone ser autónomo. Y Paloma nos cuenta que su comida diaria se reduce a un triste tupper.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es. Y nuestro WhatsApp en el 600-544-555.
Fósforos de Herrera en COPE hoy.
Pues han hablado de quién o qué arruinó el día de su boda.
Y la celebró en un cortijo alrededor de una piscina. Y un camarero que llevaba todo el día bebiendo la tiró a la piscina vestida de novia.
Y bueno, ya cuando me casé, pues todavía con toda la caraja. El taxista que me trajo, como estuvo en la boda, se emborrachó y se tuvo que quedar a dormir en casa.
La amargura más grande que yo tuve fue el día 31 del 7 del 72. Parecía que la que se casaba era mi suegra. Ella dirigía la boda. Ella lo dirigía todo.
En una mesa estaban todos los primos
de... Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en COPE.es. Asuntos sociales y la linterna, la salud de los autónomos, lo decíamos antes, está por debajo de la media del resto de los trabajadores.
Casi un 63% de los trabajadores por cuenta propia padecen estrés y tienen más tendencia al sobrepeso, informa Susana Moneo.
Los datos desmienten el dicho popular.
Los autónomos están hechos de otra sangre, nunca nos ponemos enfermos, pero hay cosas que desmontan este mito.
Es Lorenzo Mor, presidente del colectivo ATA. El estrés afecta a 7 de cada 10 y llega hasta el 90% en las mujeres de entre 35 y 44 años. También el alto índice índice de obesidad supera el 70%. Lo explicaba el doctor Ángel Garijo.
Y además es más preocupante porque a partir de los 35 años aumenta más ese peso, hasta un 80% de personas que tienen sobrepeso.
Y la dieta no ayuda. El 66% toma excesivas carnes rojas y embutidos, aunque con la edad aumenta el consumo de frutas y verduras, especialmente en las mujeres. Lo mejor, que reconocen ser fumadores solo el 20%, y además 8 de cada 10 asegura que duerme muy bien a pesar del estrés. ¿Será que tienen la conciencia tranquila o están rendidos?
Hablamos también de tabaquismo porque estamos en la semana sin humo.
El 60% de la población estaría a favor de que se prohíba fumar en vehículos privados y lugares públicos al aire libre, como estadios, piscinas o centros comerciales abiertos. Los médicos pretenden seguir concienciando a la población para dejar de fumar, nos lo cuenta Laura Otón.
Y cual gota china vemos que la concienciación llega, aunque el 57% de los encuestados asegura que ha consumido tabaco alguna vez. Los médicos creen que concienciar a los jóvenes haría variar las cifras porque el fumador activo comienza entre los 17 y 18 años, fuma unos 10 cigarrillos al día, son el 49,2% de la población, y ha intentado dejar de fumar varias veces sin éxito, y es que advierten que no es fácil. La doctora Lucía Gorreto, coordinadora de la Semana Sin Humo.
Porque la nicotina es una de las drogas más adictivas que hay, más que la cocaína, la heroína y cualquiera, ¿no? Y por eso se necesitan muchos intentos hasta que lo consiguen.
Un 61% de fumadores y no fumadores estarían de acuerdo en aumentar el precio del paquete de tabaco, y algunos ni con esas.
No ayuda a nada porque vamos a seguir fumando igual. Nos lo quitaremos de otras cosas, pero hasta que tomemos la decisión de dejar de fumar, que no sé cuándo será.
Y usted no está por la labor, ¿no?
De momento no.
En España al año mueren 52.000 personas por causas directamente relacionadas con el consumo de tabaco. Cada médico de familia ve como cada año fallecen 2 pacientes por esta causa.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El cineasta Juan Antonio Bayona presenta su nueva película, Jurassic World, El Reino Caído, que se estrena el 7 de junio.
Tras arrasar en taquilla 26 millones de euros de recaudación con Un monstruo viene a verme, J. Bayona hizo las maletas y se fue a Londres a rodar esa quinta entrega de Jurassic World. El resultado lo veremos entre largas colas, seguro, en 2 semanas, aunque anoche hubo preestreno en Madrid. Nuestros compañeros de la noche de COPE hablaban con Bayona.
He sido capaz de hacer la película, coger el guión, llevarla a la pantalla de la mejor manera que sé y nadie me ha puesto barreras. Yo la responsabilidad la siento más por la historia que por el presupuesto, y realmente, en este caso especialmente, porque hay tanta gente, hay tantos fans de Jurassic en el mundo, que uno tiene un poco la sensación de que no quiere defraudar a nadie. Y en ese sentido hemos intentado hacer la mejor película posible de Jurassic para el mundo.
Y Manuel Arias vuelve a las tablas después de 25 años.
Lo hace con la pieza teatral La vida a palos, un texto heredado de un amigo de Pedro Atienza. Se estrena el 29 de junio en Bilbao y luego se va a poder ver en los teatros del canal aquí en Madrid. Sergi García.
El legado que Pedro Atienza dejó al actor tomó forma dramática muchos años después, con el autor ya fallecido, de la mano de José Manuel Mora, que cosió las historias de vida que Atienza encargó llevar al teatro a Imanol Arias. Los palos del flamenco se convierten en la banda sonora de las experiencias vitales de un cantaor gitano y la relación con su hijo, del legado, del dolor de vivir, del viaje que supone la trayectoria de cada ser humano, también la del propio Imanol.
En los últimos palos me dieron ganas de morirme, pero no supe y no pude, porque yo no sé morirme debiendo.
Carlota Ferrer dirige a Imanol Arias en su vuelta al teatro en esta producción que se estrena en Bilbao. Pasará a Madrid y luego cruzará el Atlántico para visitar Chile, Uruguay y Argentina, donde el protagonista representó hace 24 años un Calígula durante un año seguido.
25 millones de presupuesto para contar en el cine la aventura de Magallanes y Elcano.
Sin límites se titulará esta película, una superproducción española de los mismos productores de Loving Pablo y Camarón. La película comenzará a rodarse en 2019 en España y la República Dominicana. Quien ha seguido esos pasos de Magallanes y Elcano es Javier Reverte. El aventurero y escritor reivindica la belleza del Polo Norte y el Polo Sur en su último libro de viajes Confines, donde advierte, eso sí, sobre la destrucción de esos santuarios ecológicos, como cuenta La Linterna.
El mundo en que vivimos hay una ceguera tremenda, por parte sobre todo de los poderes económicos y algunos poderes políticos, ¿no? Como Trump, por ejemplo, y poderes económicos que están explotando todos estos lugares sin darse cuenta que eso corre, bueno, sin darse cuenta o dándose perfectamente cuenta de que corremos el riesgo de desaparecer como especie, porque el mundo está cambiando.
Este grupo tiene ya una buena mochila de tiempo y música a sus espaldas, Ramón.
El cantante y flautista de este grupo sesentero, Jethro Tull, Ian Anderson, cumple 50 años en la música y lo hace con un concierto esta noche en el Palau de la Música Catalana en Barcelona.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.